Ok, non. En esta semana vemos que había una señora llamada Rivka que estaba embarazada. Todo el mundo sabe esta historia. Cuando ella pasaba afuera de un monasterio o de un lugar de idolatría, sentía que le daba pataditas el bebé y se quería salir. Cuando pasaba fuera del Knis, del Betagneset, del Shul, le daba pataditas el bebé y sentía que se iba a salir. Ella se preocupó mucho, dijo, ¿cómo es posible? Ella pensó que tenía un bebé que iba a ¿cómo se dice? A bailar en los dos banquetes, ¿no? Como decimos. O sea, pasa por afuera de una beta bodas dará, casa de idolatría, quiere salirse, da pataditas. Afuera del betaneses quiere salirse, o sea, estaba muy extraño. Era la cosa más extraña que hay, ¿no? Entonces nos cuenta la Torá, la verdad, se preocupó Rivka y dijo, ¿sabes qué? Yo voy a ir a checar, voy a ir al doctor, al ultrasonido, a que me diga qué tengo aquí adentro. Fue al ultrasonido, pero como antes éramos más modernos, ya saben que hace 2000 años éramos más modernos, ¿quién era el ultrasonido? Fueron con el Jajam, ¿quién eran? Shem Baeber, Shem el hijo de Noah, que vivía todavía, y Aeber, su hijo, o sea, era el nieto de Noah. Ellos estudiaban Torah, y le dijo a Rivka, no te preocupes, tú tienes 2 bebés en tu estómago gemelos, gemelitos. Y estos 2 bebés gemelos que tú tienes, cada uno va a ser grande, pero dice el Pasuk, no, se los quiero, a ver si se los... le dijeron los ajamim, le dijo, tienes 2 hijos en el estómago, 2 pueblos van a salir de ahí, y el grande, el que va a salir primero, el mayor, va a servir al hijo chico. Ya, hasta ahí. Sigo leyendo un poquito. Vayetzer Rishon Atmoni, el primero salió así pelirrojo, culo que Adel Sear, todo peludo así, todo con vellos. ¿Y cómo le llamó? Esab. Después salió el hermano chico, agarrado del tobillo de Esab. ¿Cómo le llamó? Jacob. Y este hijo era lampiño, no era tan velludo. Punto. La Torah nos cuenta que le dicen que se van a separar 2 pueblos. Y después todo el mundo ya sabe la historia. Ya no voy a contar la perashá, nada más este punto. La Torah nos cuenta que Esab era Esab Arrashá, como nos contaban en la Torah, Esab el malvado. Y Jacob, ¿quién era? Ishtam Yosef Alim, él era el que estudiante de Torah. Y era nuestro padre Jacob Aminu, que era Jacob Atzadik. La pregunta es la siguiente. Este año yo me pregunté a mí mismo y dije, la verdad, yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué? ¿Ustedes están de acuerdo con esta perashá?
O sea, lo etiquetaron
desde antes. Eso. Lo etiquetaron desde antes. O sea, tienes 2 hijos. Uno es, va a ser, de ahí salió Esab Arrashá, Esab el malvado, y el otro lado Jacob Atzadik, el justo, y ya estaba etiquetado. Entonces, ¿qué quiere Diosito? ¿Qué quiere la Torá? ¿Qué quieren los Jajamín con esto? La verdad es muy extraño. ¿Quieren juzgar a Esab? ¿O se quieren juzgar a Esab? No lo puedes juzgar. No lo puedes juzgar de nacimiento si ya venía estrellado, ¿ok? Ella no venía bien al mundo, venía con instintos malos. Y Jacob era bueno. Esa es la primera pregunta. Respuesta. La respuesta es la siguiente. Hoy vamos a hablar un poquito de este tema. Esab, él le van a reclamar una cosa a él. No les voy a contar. Estaba con un amigo hablando el otro día. Y vino otro tercer amigo que él se para a estudiar muy temprano, se duerme tarde y tiene fuerzas para estudiar un rato en la mañana, se va a trabajar, regresa de trabajar en como las 5 de la tarde y se va a estudiar hasta las 10 de la noche. Entonces un amigo mío dijo, oye, ¿qué fuerzas tiene este joven? O sea, este señor tiene una fuerza increíble porque tiene tiempo para estudiar muchas horas de Torah al día y también para trabajar. Y también, para no dormir tanto, duerme muy poco. se para a rezar batiquín antes de que amanezca el primer minyan. Y le dije yo a él, mira, la verdad, a ti no te van a juzgar porque no eres como él. A ti te van a juzgar según tus fuerzas y tus aptitudes que Dios te dio. O sea, a ti te van a decir, oye, párate al minyan, no quieres pararte a batiquín al más temprano, pero párate a algún minyan, a alguno, al de las 9 de la noche, o al de las 9 de la mañana, o el de las 8, o al que llegues, pero párate. Al que llegues con tus fuerzas que tú tienes. Esab el malvado, Esab Rasha, fue juzgado por una cosa. Él fue juzgado porque él, al final de sus días, fue llamado Esab Rasha, Esab el malvado, y él, ¿saben por qué le reclamaron a él? Por lo siguiente. Yo me acuerdo cuando era chico en la escuela, nos enseñaban que había un señor que se llamaba Esab el malvado. ¿Cómo lo dibujaban? Con jeans de campana, con la rodilla ahí, una rotura del jeans, y tenía barba de candado, un tatuaje en el brazo, un arete en la nariz, y pelo largo así como punk, y una cadena en la mano colgada. Ese era Esab el malvado. Viene la Torá, nos pinta, y en la escuela nos enseñan también que Jacob, ¿cómo lo dibujan a Jacob? Sabí, con barba, y kipá, y traje, ¿no es cierto? Jacob y Esab eran gemelos, y su papá se los llevaba al Talmud Torah, o al Ketab, se los llevaba de chiquito. Su abuelito era Jajam, ¿quién era? Abraham Avinu. Su papá era Jajam, ¿quién era? Yitzhak Avinu. ¿Quiénes eran ellos? Esab y Jacob. Bueno, mira qué familia tienes tan elevada. Tienes una, ahorita explico. Tienes una familia muy elevada. ¿Cómo puede ser posible? Esab, está escrito que no se veía diferencia entre Esab y Jacob de chicos. Eran igualitos, se sentaban en la misma banca en el Talmud Torah, estudiaban Torah con el Moré, todo. La diferencia fue cuando fueron ya más grandes, ya mayores, ahí se vio la diferencia, ahí se separó Esab de Jacob, y cada uno fue dos mundos diferentes. Ahorita explico eso hasta el final. Ahorita al final lo voy a explicar. Quiere decir, según lo que acabamos de decir, que aunque una persona ya venga con cierta esencia de nacimiento, tú tienes que utilizar esa fuerza que Dios te dio para el bien. Voy a contar un relato que trae el Talmud, está en la Gemara, para entender un poquito lo que estamos hablando. Había un gran rabino que cuenta el Talmud, llamado Rabí Yohanan. Rabí Yohanan era guapísimo. La Torá trae, la Gemara trae, el Talmud, que era muy guapo, algo especial. Una vez estaba bañando en el río, y había otra persona, Yehudí, que se llamaba Resh Lakish, así lo apodaban. ¿Qué quiere decir Resh Lakish? En arameo es Resh, en hebreo Rosh. Rosh, cabeza, Lakish, ¿qué es Lakish? De los asaltantes. Resh Lakish, cabeza de los asaltantes. O sea, era el capone, ¿de quién? Del lado de los Yehudim. Una vez ve a Rabí Yohanan y lo deseó, él quiso hacer algo con él, pecar con él, pero él pensó que era mujer, no pensó que era hombre. Era tan guapo que él, este el asaltante, este el mafioso, pensó que era mujer. Imagínense qué, o sea, qué tipo de cara tenía Rabí Yohanan, ¿no? Tan guapo que parecía mujer. Brinca al río de un brinco, pa, brinca y lo ve. Ah, es Rabí Yohanan, es hombre. Y le dice, bueno, cuando Rabí Yohanan ve esto, le dice, oye, ven para acá, ven para acá, ven para acá. Le dijo, mira, ¿por qué brincaste el río? Le dijo, no, porque yo vi que tú eras, yo quería pecar contigo. Ah, mira, le dijo, si tú te vienes a estudiar Torah conmigo, te voy a presentar a mi hermana, que es más guapa que yo. Pero tienes que estudiar Torah. Agarró y le dijo, órale, Órale, voy a estudiar Torah. Se fue a estudiar con Torah con él, llegó a un nivel muy elevado y le dio a su hermana como esposa. Resh Lakish se hizo jajam Resh Lakish. Y en verdad, si era, imagínense, si él era guapo, ¿quién era su hermana de este jajam? Se la dio como esposa y él se hizo un jajam muy grande. Tan grande jajam se hizo él, o tan gran jajam se hizo él, que cuando murió él primero, el asaltante que era ante Resh Lakish murió, Rabí Yohanan murió de depresión. ¿Saben por qué murió de depresión? Porque su cuñado, el que era asaltante antiguamente, era tan, tenía tanta cabeza que cuando le preguntaba una pregunta al jajam, le decía 24 respuestas. O, al revés, se le preguntaba por cada cosa 24 preguntas a Rabí Yohanan. Cuando murió este Resh Lakish, le trajeron otra jabrutá, otra pareja de estudio a Rabí Yohanan. Le preguntaba una pregunta, sí, le contestaba, sí, y nadie tenía el nivel de su cuñado. ¿De qué murió? De depresión. Rabí Yohanan murió porque no había una pareja de estudio que estudiara y que fuera tan elevado como su cuñado, que era antiguamente el capone de la comunidad. Es muy grueso esto. Vemos que Esav, él podía llegar con sus aptitudes a ser el mejor. Todo el mundo sabe que Esav tenía una fuerza, como lo cuentan, que era cazador, tenía seguramente una fuerza muy grande, y no lo utilizó para el lado positivo. Quiero decirles qué fue lo que pensó Esav para no trabajar o invertir en el mundo venidero o en la vida espiritual, y se fue totalmente al mundo material y físico, que es un mundo pasajero de 120 años, y en eso invirtió. Y Jacob Avinu, que es nuestro patriarca, él nos enseñó que aquí es el trampolín para llegar al Olam Habá. Este es el trampolín, aquí tú inviertes, tienes tu Torah, tus mitzvot, tus hechos buenos, tu jese, tu favor al prójimo, todo, que eso te va a retribuir o te va a dar un pago en el mundo venidero. Ok, está escrito que Jacob Avinu le quería comprar a Esav su primogenitura. Él le quería comprar su primogenitura. Esta primogenitura, una vez venía muy hambriento Esav, todo el mundo sabe este relato, y Jacob estaba cocinando lentejas porque había muerto Abraham Avinu ese día. Abraham Avinu murió, entonces estaban de luto, entonces lentejas comían, en yedra, tipo parecido así, estaban comiendo así, y le dio de comer a Esav, le dijo, pero me vendes tu primogenitura, le dijo, te la vendo. ¿Qué le dijo Esav? Vayomer Esav, le dijo Esav, y ne anoji olej lamut, así es el pasú, que ya va a morir Esav, la más de él y mejora. ¿Para qué quiero yo la primogenitura? Ahora les voy a hacer una explicación que la acabo de ver hace un par de días, cuando estaba preparando esta clase, una contradicción, esta frase de Esav, con el Talmud. Vean esto. En el Talmud está escrito que si a una persona va en la calle y le da un deseo fuertísimo de pecar, te dan ganas de pecar, que agarras y ves algo que no lo puedes comer, o está prohibido, o es aref, y se te antojó durísimo, y la verdad ya no libras el antojo, o cualquier otro pecado que haya, o que sea. ¿Qué tienes que hacer? Dice el Talmud. Estudia Torah. Estudia Torah. Si no puedes estudiar Torah, ¿qué tienes que hacer? Otra cosa. Vete al Beta Midrash. Vete a un Beta Midrash, porque ahí hay vibra positiva. Y cuando estudias Torah, tú también tienes una vibra positiva, una energía positiva, y se te baja, se te apaga el deseo que tienes de pecar. Muy bien. Y si no puedes, no te funcionó, ¿qué tienes que hacer? No te funcionó ni ir al Midrash, ni estudiar Torah. Di el Shema Israel. También trae, creo que lo primero es decir el Shema Israel. Shema Israel, Hashem, lo que no Hashem, Echad. Y eso te ayuda a contenerte. Y si no te funcionó el Shema Israel, ni estudiar Torah, ni ir al Beta Midrash, o al Knis, no te funcionó, recuerda el día de la muerte, así trae el Talmud. Recuerda que esta vida tiene fin, y si tiene fin, entonces te va a pagar el deseo del pecado. ¿Se dieron cuenta la contradicción que hay aquí o no? ¿Alguien me la puede decir? ¿Qué contradicción hay según lo que acabo de decir? Muy bien, están preguntando muy bien. Esav dijo, ¿para qué quiero yo la primogenitura? La mazeli bejorá, si es que va a morir, o lej lamut, si ya se va a morir, entonces el muerto al pozo y el vivo al gozo. Ahorita acabo, yo voy a gastar el mundo, yo vine aquí a gastarme el mundo. Ah, que olama va, que esos rollos, mira, esos rollos están muy elevados, yo no le entro. Yo aquí abajo nada más. Eso era la cuenta de Sam. Entonces la pregunta del día de hoy, segunda pregunta del día de hoy es, ¿cómo es posible que Sam hizo esa cuenta? Si en el Talmud vemos nosotros que al revés, que una cosa que te apaga el instinto malo y te ayuda a tirarla al bien, ¿qué es? Pensar en el día de la muerte. Fíjate dónde termina la persona. Entonces, una persona reflexiona y toma el buen camino y no va en el camino del pecado. Es una contradicción directita. Aquí preguntan que Sam no creía en el Olam Habá. ¿Ustedes creen que no creía? Les voy a traer una prueba. Esav, bueno, vamos a empezar antes. Ustedes saben que en Israel hay un lugar que se llama Me'arat HaMakpelah. ¿Qué hay ahí? Está enterrado, vayan ahí donde hay problemas con los palestinos en Israel. Está enterrado Adán y Eva, Abraham y Sara, Yitzhak y Rivka, Jacob y Lea y la cabeza de Esav. Explícanos a mí más adelante en la perashá. Oye, ¿qué tiene que hacer la cabeza de Esav enterrada con puro tzadikim, con pura gente elevada y justa? Respuesta. Esav tenía, hay varias respuestas, pero voy a decir una porque es por su pregunta. Esav tenía cabeza de los avot, de los patriarcas. Esav, como dijimos al principio, no era una persona que andaba con su cadena y su tatuaje desde chiquito. No. Él iba a estudiar Torah, era gemelo de Jacob, todo. Y cuando era grande se descarrió. Pero de chico, era igualito a su hermano gemelo. O así se veía mínimo. La cabeza de Esav era una cabeza súper elevada. Él sabía lo que tenía que hacer. Él tenía en su cabeza toda la información de toda la Torah y Mitzvot y todo. Él lo sabía en su mente. Pero no lo transportó al cuerpo. ¿Oyeron? No transportaba lo que él pensaba en sus hechos corporales. Por eso la cabeza de Esav se enterró en Me'arat HaMakpelah y el cuerpo de Esav en el bote de la basura. ¿Oyeron? Sí, con la cabeza controlaba el cuerpo, pero él no controlaba. Ese era el problema. Él no controlaba. Ahorita voy a decir por qué no controlaba. ¿Cuál es el secreto? Pero Jacob Avinu, él sí controlaba. Esa era la categoría de Jacob. Jacob controlaba sus instintos. Él pensaba con su mente, mira, ahorita no me tengo que enojar. Controlo mi cuerpo y me freno de enojo. Ahorita no tengo que tener soberbia o presunción. Controlo con mi mente esa soberbia. Ahorita no tengo que humillar a los demás. No, controlo mi cuerpo y no lo hago. Ahorita no puedo hablar la sonará, calumnias de los demás. No puedo. Tu mente te dicta eso y cierras la boca. Y por eso una persona es creada con dientes y labios para tener doble barrera y pensar dos veces lo que uno habla antes de hablar mal de otra persona. Pero Esav HaRasha, ¿sabes por qué le llamó la Torah Esav HaRasha? Porque él, todo lo que él sabía, no lo llevaba a cabo. No lo llevaba a cabo. Él no controlaba su cuerpo. Por eso la cabeza terminó en Me'arat HaMakpelah y el cuerpo afuera. Ok. ¿Sí está entendido esto? Ahora, otro, ¿en qué íbamos antes de la pregunta? Entonces, aquí preguntan, ¿qué no creía en el Olam Habá? ¿Cómo no va a creer? Esav sabía que había Olam Habá. Esav sabía que su abuelito Abraham Avinu hablaba con Dios. Yitzhak tenía profecía. Un minuto, antes que nada más quiero que lo carburemos juntos, que lo pensemos juntos despacito. Si yo te digo que el mar se partió hace 1000 años, o 2000 años, o cuando quieras, cuando sea en Egipto, mira, a lo mejor crees. A lo mejor no crees. A lo mejor crees tú en Charles Heston de los 10 mandamientos en la película que se partió el mar y esa es tu fe. Oh, porque algún día estudiaste en la escuela. Pero en verdad no lo crees tanto, no tienes esa fe. Pero hazte de cuenta que tu abuelito habla con Dios. Tu abuelito habla con Dios, no es chiste. Abraham Avinu hablaba con Dios. Y Esaú conoció a su abuelito. Está más duro, ¿no? Yitzhak iba a ser corbán, tenía conexión con Dios. Rizka era una persona tzadeket muy justa. Sus padres de Esaú eran gente súper elevada. ¿Cómo puede ser posible? ¿Cómo puede ser posible que él al verlo no lo llevaba a cabo? Hoy te voy a decir la respuesta. ¿Sí está entendido? Quiere decir que la información la tenía en la mente, pero no lo llevaba a cabo. Respuesta. Una vez lo dije hace un año o dos. Esaú nació todo velludo, con mucho pelo en el cuerpo. A lo mejor se inspiró, o sea, no sé, cuando lo vieron así, pensaron que estaba enfermo, usted dijo, y no le hicieron ni siquiera Brit Milá. Hay quien explica que no le hicieron a esa Brit Milá porque tenían miedo que le vaya a pasar algo, vaya a morir. O sea, era algo raro, ¿no? El Bala Turín trae, déjenme checarlo un segundito nada más, ahí está. El Bala Turín, exactamente, en efecto, trae en el capítulo 25 de Génesis, de Bereshit, en el Pasuk, Jafei, ahí está, capítulo 25, Pasuk 25, Jafei, Jafei. Dice el Bala Turín, Esav, ¿cómo le llamaron a Esav? ¿Sabes por qué llamaron a Esav Esav? Trae acá, Shaya Asui Benigmar. ¿Vieron qué impresionante? Esav, la raíz de Esav es Asui, o sea, Asui, vean el Bala Turín, acá lo trae. Esav, cuando ya nació como un hombre grande, con vellos. La raíz era Asui, formado, grande, hecho. Este era el error de Esav. Esav, su error era que él pensaba que ya estaba hecho, completo. Él de chiquito ya era como un grande. Él ya no tenía lo que arreglar en su vida. Era don perfecto. ¿Sí se entiende lo que estoy diciendo? Yo tengo soberbia, yo me enojo, yo estoy... No, yo soy Esav de la raíz Asui, hecho. Yo soy completo, soy como grande. Yo no tengo lo que arreglar en mi vida. ¿Sí? ¿Cayó el 20 lo que dije? Él cuando le decía, no, tú ya te tienes que aportar. Yo no necesito. Hay gente que hay veces que se sabe una halajá, ¿no? O se sabe un pasuk de la Torah. Y de repente conozco mucha gente que a veces me viene a preguntar, oye, jajam, hay una persona que cada año, cada vez que llegamos a cierta perashá, me viene a hacer la misma pregunta. Cada año, ya es un señor que ya lo conozco, cada año. O sea, ¿pero saben cuál es el problema? Que no sigue estudiando. O sea, ¿cree que porque se sabe un pasuco o dos de la perashá ya sabe toda la Torah? No, yo ya me sé todo. O sea, él ya está leyendo todos los libros de Gandhi y de todas las librerías de afuera del Sefer Torah. Porque él ya, o sea, ¿cómo? Hamishah Hunshei Torah y el Tanaj, ya me lo sé de memoria. Y el Talmud, o sea, ¿cómo? Ya de... O sea, una pregunta viene a preguntar, de otro día se los digo. Pero, no es muy difícil, es una cosa muy sencilla, pero cada año viene. Yo creo que algún día lo oyó en el Ketab de chiquito y se acuerda de eso. Pero una persona, el problema es que muchas veces recurre o ya está leyendo 10,000 cosas y el basic todavía no lo lee. Este Esav no era igual. Esav sabía todo. Él sabía todo, pero no lo llevaba a cabo. ¿Por qué decía? No, yo soy perfecto. Yo estoy completitito. Había una vez un novio, cuentan que había un novio en Jerusalén que le presentaban muchachas así de shiduj y le decían, oiga, no quiere salir con tal muchacha. Decía, es buena, sí, buena familia, sí, es guapa, sí, todas las preguntas, sí, ya está bien. Salía, regresaba después de la peguisha, del encuentro con ella, y le preguntaba, pues, su rabino, le decía, oye, ¿qué te pareció esta muchacha? No, la verdad, sí, está todo bien, pero esto no me gustó. Siempre llegaba el pero, está bien, bueno, no le gustó, no quieres salir con ella, no, ya no, ya, está bien. Pasaban unos meses, oye, tengo una muchacha para ti, a ver, salía con ella, regresaba, y ya, ¿te vas a casar o no? ¿Quieres formalizar? No, no, ¿cómo? La verdad sí me gustó, pero esta cosa tiene la nariz chueca, no me gustó, está bien. Así salía con una, la bateaba otra, la bateaba otra. Agarró el rabino y dijo, este cuate, este señor, este joven, está enfermo, enfermo de soberbia, se cree mucho, está enfermo de soberbia, de presunción, él se cree perfecto. Le dijo, ¿sabes qué? Yo creo que antes de que te sigamos presentando muchachas a ti, te tienes que ir a estudiar a una yeshiva, un capítulo de un libro de ética y moral de los jajamín, de los comentaristas, de los rabinos, a donde hablan la gravedad de tener soberbia, y también estudias el capítulo de humildad, para que tengas un poco de un lado humildad, de otro lado que se te baje tu presunción, tu soberbia o tu don perfecto, y después te presentamos a una muchacha. Después de un mes ya estudió, llega el rabino, ya estudiaste, bueno, a ver, vamos a buscarte una muchacha, le gusta una muchacha, sale con ella, regresa y le dice, no, ¿te gustó o no? Le dijo, la verdad, sí me gustó esto y esto y esto y esto. Pero, ahora, ¿cuál pero? Hizo Ada pero. Le dice, ¿qué pero? Dice, la verdad, ella no me merece. Le dice, ¿por qué? Le dice, yo soy tan buen muchacho que yo no nada más me porto bien y soy guapo y todo, sino ahora también me sé dos capítulos. Un capítulo que no hay que tener soberbia y un capítulo que hay que tener humildad. Todo, no, ella no. Yo con ella. O sea, soy tan bueno que no me merece. Así cuenta, ¿no?, el relato. Esav era igual que este. Esav era este exactamente. Estudiaba y esto y el otro. Él era este, el del relato. Vean qué impresionante. Sí. Un segundo. Jacob. Vamos a explicar ahora a Jacob. Jacob, ¿por qué no cayó en esto? Jacob, ¿qué nos cuenta la Torah? ¿Cómo nació Jacob? Tomando, agarrándose del tobillo de Esav. Salió Esav y lo agarró. Hay quien explica que no lo dejaba salir Esav. Hay varias explicaciones ahí, por eso lo agarró el tobillo para que salga, etc. ¿Cuál es la raíz de Esav? ¿Cuál es la raíz del nombre de Jacob? Ekev, así dice la Torah. Y a Jacob cuando salió le llamaron Jacob. ¿Por qué le llamaron Jacob? ¿Y qué era el Shemo Jacob? ¿Por qué? Voy a leer el pasuk. Dejaré gen yatzaki beyado jezet beakev esad. Vaikra Shemo Jacob. Después salió su hermano gemelo, agarrado, tomado del tobillo de esad. Y le llamaron Jacob. Jacob. ¿Cuál es la raíz de Jacob? Ekev. Ekev, tobillo. Yo les pregunto a ustedes, ¿el tobillo es la parte más alta o más elevada o es la más baja del cuerpo? ¿Qué dicen? Es la parte más baja. Muy bien. Jacob de nacimiento ya tenía de esencia tener humildad. Él decía, ¿cómo? Eso, yo no soy don perfecto. Yo soy Ekev, yo soy Jacob. Yo soy humilde, yo soy de la parte más baja del cuerpo. Yo, este es el secreto de la vida. Yo, la verdad sí me enojo y tengo que perfeccionar y tengo que arreglar el enojo. Yo sí tengo algo de soberbia, pues sí soy humano y lo tengo que arreglar. Jacob siempre se creía humilde y chiquito y siempre trataba de mejorarse y echarle ganas para ser mejor persona. Ese es Jacob. Y de Jacob, que nuestro patriarca, de él tenemos que aprender. Nunca creernos que ya estamos completos. Ese es el secreto de la clase. Tenemos que creer que Jacob, en verdad, tenía una esencia de que decía, necesito salir y seguir yo más adelante y superarme en la vida. Esa es la respuesta. Esav le tiraba a este mundo porque él decía, entonces, antes de seguir, yo hice una pregunta y todavía no la contesto. La pregunta fue, Esav, él dijo, ¿para qué quiero yo la primogenitura si es que se acaba la vida en 120 años? Mejor me voy a lo terrenal completo. Jacob decía, ¿cómo? Al revés, yo voy, este es el trampolín para el mundo venidero, hay que echarle ganas. Ah, pero en el Talmud dice que una persona si tiene ganas de hacer algún pecado que piense en el día del final de su vida, en el día de la muerte, y con eso se le quita a él el deseo de pecar. Entonces es una contradicción. A Esav ese pensamiento de que la vida llega a un final lo destruyó. Y el Talmud nos aconseja a nosotros como Yehudim pensar, no en todos los casos, pero si una persona tiene ya muchísimas ganas de hacer un pecado grave, que piense en eso y se le para, ya se le baja el ímpetu de pecar. Respuesta. De aquí aprendemos nosotros algo increíble. Una persona puede pensar lo mismito. Esta es la diferencia. Lo mismito, Esav y Jacob tenían la misma mente, el mismo cerebro, el mismo IQ, el mismo nivel espiritual, eran hijos de Isaac, eran nietos de Abraham, y tú te puedes sentar con gente en la vida. Fíjense, yo me he sentado con gente a platicar, ustedes se pueden sentar con sus amigas también a platicar a veces, y fíjense, a veces tú tienes la misma información que tu amiga, estudió en la misma clase, en la misma universidad, en la misma escuela, y más o menos están casadas igualmente con tipos de personas igual, y es otra mente, otro rollo total, otra persona totalmente. Una persona debe de tratar de saber agarrar los mensajes de la vida.
¿Quién es el que está correcto?
Eso, ¿cómo quién es el que está correcto?
De las dos. ¿Quién tiene la verdad?
No, vemos que tiene la misma información. Jacob va a decir que es el estudiante de Torah. Él dijo, la vida tiene un fin, le voy a echar ganas a la vida para tener un buen fin y seguir al mundo venidero bien, tener un gran olá habá. Y Esav decía, la vida tiene fin, pues aprovecha, agasaja esta vida. ¿Sí se entendió lo que dije ahorita? La misma idea tenían. A uno lo hizo grande y a uno lo destruyó.
¿De qué depende?
Esa es la pregunta. El secreto es el siguiente. El secreto es de Jacob Ishtam Yosef Oalim. Ese es el secreto. Jacob era un hombre que era Yosef, estaba estudiando Torah. Yosef Oalim estaba estudiando Torah en su casa. Y Esav era Ishtai. Él era cazador. La respuesta es, si una persona es la misma vida, el amo del juego nos metió a todos en el mismo laberinto, no hay religiosos, no religiosos, más religiosos, no, no, todos somos Yehudim y estamos adentro del laberinto de la vida. Dios nos metió adentro de este juego. Todos vemos la misma pantalla, todos tenemos el mismo control, todos tenemos el mismo disparador en el juego. Todos mundos tenemos las mismas aptitudes. Pero hay una cosa. Hay gente que se pone unos lentes y de una manera ve la vida. Hay gente que se pone otros lentes y de otra manera ve la mismita vida. ¿De qué depende? Si te pones los lentes espirituales o no. ¿Quién nos enseña ese secreto? De Jacob Ishtam Yosef Oalim. Cuando una persona estudia un poquito de Torah, estudia un poquito de Torah. No tienes tiempo de ir a la clase, pues cómprate un libro de Torah. Pero estudia Torah. Una persona que estudia Torah se va a dar cuenta increíblemente de esto. De que Jacob nos enseñó que hay que ponerse los lentes espirituales. ¿Y quién te da esos lentes? El estudio de la Torah solamente. El estudio de la Torah es la diferencia entre una persona y otra persona. Esa es otra perspectiva en la vida.
Lo que marca la diferencia.
Eso es lo que marca la diferencia. Les voy a contar un relato. Para este relato hay que poner atención, mucha atención, porque es algo precioso. Ahí va. Cuentan que una vez en el Talmud está registrado un rabino del Talmud que tuvo muerte clínica. Tuvo muerte clínica. Y después revivió. Les gustó el tema, ¿verdad? Muerte clínica y revivió. ¿Cómo se le llama a eso en nuestro idioma? Vida después de la muerte. Vida después de la muerte está registrado en el Talmud. No voy a hablar de este tema el día de hoy, a ver si en otra ocasión, pero vida después de la muerte es un tema por sí solo. Pero voy a contar el relato que pasó con este rabino. Era un rabino del Talmud que murió, muerte clínica, sintió su desprendimiento del alma, subió al Olam Habá, al cielo, bajó otra vez su alma, penetró en el cuerpo, se levantó y le preguntaron, ahí estaban sus conocidos alrededor de él, ¡Jajam! ¿Qué fue lo que vistes tú allá arriba? ¿Qué vistes tú allá arriba? ¿Qué fue lo que vistes? Dijo una frase. Olam, Olam, Apuj Raiti. Vi un mundo al revés. ¿Qué quiere decir que vi un mundo al revés? Dijo, la gente que yo la veía aquí muy abajo, muy abajo, muy abajo, allá arriba la vi muy arriba. Y los que aquí abajo los veía muy arriba, allá arriba los vi abajo de los otros. Quiere decir que lo que una persona ve acá, ve a esta persona, ve a esta persona, no a esta persona, Hazid, ve a este otro Hazid, pobrecito. Allá arriba me daba cuenta yo que hay veces el que le decía Hazid y pobrecito y este, y míralo, allá arriba estaba muy elevado. Y al otro que le decían, uy, mira qué increíble, allá arriba estaba en un nivel más abajo del que le decían jazito, el que le decían pobrecito. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo funciona esto? Un minuto. ¿Cómo funciona esto? Muchas veces, aquí abajo tú ves, esto es igualmente, depende de los lentes que una persona se ponga. Aquí abajo, tú te pones los lentes mundanos y materiales, y ves a esta persona o a tal persona que está el jet set de la comunidad, ¿no dices? ¡Wow! Pero tú en verdad no sabes, espiritualmente, o en el mundo espiritual, en qué rollo anda, en qué nivel anda. Y tú ves a lo mejor alguna persona que tiene alguna prueba, y le dices, Hazid, pobrecito, o tiene, o no le va tan bien, pero esa persona hizo a lo que tenía que venir al mundo, se superó y llegó a ser el máximo de él mismo. Así es como empecé. A Esav no le iban a decir por qué, o sea, no le iban a reclamar a él si tenía que rezar o no. Le iban a decir, yo sé que tú de nacimiento naciste, Esav, con aptitudes tirándole un poquito negativamente, pero te tenías que rezar un poquito, acercarte un poquito, a lo mejor no al nivel de Jacob, tu hermano, pero tenías que hacer un poco según tus fuerzas. Esto es lo que dijo el Jajam. Olam Apuj Raiti, yo vi el mundo al revés. ¿Quiere decir explicación? ¿Da qué explicación? El de abajo, hay veces que tú lo veías aquí, Hazid, lo veías pobrecito, pero él hizo el máximo de lo que él podía hacer. Él hizo todo el máximo en su vida, lo que él podía hacer. Y el otro, a lo mejor que vivía con una vida más cómoda, a lo mejor tenía mucho dinero, etcétera, el ejemplo que quieran, a lo mejor no hizo ni la mitad de lo que tenía que hacer. A lo mejor la Torah nos dice que hay una mitzvah de darse de acá, y era muy tacaño. A lo mejor esa persona era muy tacaña, muy coda, y no daba su diezmo, no daba su tzedaká, no daba su caridad. Esto es lo que hace la diferencia entre una persona y otra, y esto es lo que nos enseña el estudio del día de hoy, que es increíble. La diferencia es, no importa en dónde estés tú y dónde el amo del juego te puso, en qué lugar te puso a ti del juego. Hay unos están adelante, unos en medio, unos atrás. Pero cada persona, lo aprendimos el día de hoy, tienes que llegar a ser el máximo de ti mismo, con tus aptitudes.
Con,
no nada más con lo que te rodea, con tus aptitudes y con lo que te rodea y tu medio y todo.
Una vez me dijo,
sí, y con todo.
Tiene que ver, pero aquí estamos viendo que no
tiene que ver.
Pero también ahí está que no tuvo que ver.
Tuvo que ver, por eso el castigo de Seba fue grande. Tuvo que ver. Una persona una vez me dijo que era víctima del tiempo. Le digo, ¿cómo víctima del tiempo? Así me digo, oye, Hassan, Dios y Virch, yo soy víctima del tiempo. Le digo, ¿por qué víctima del tiempo? ¿Cómo? Me dice, si yo hubiera nacido en Beneverac, y me hubiera nacido con peor desde chiquito ahí en Mea Shearim, y hubiera estudiado Torah, y esto y el otro así, a lo mejor hubiera sido Jajá Obadiah Yosef. Pero ahorita nací de nacimiento ya desde chiquito Nintendo. Después andaba no sé qué, andaba viendo la ¿cómo se dice? Las novelas, no hay que verlas. Entonces, y no se la podía perder porque se pierde la secuencia de la novela. Y luego después andaba en el del papá y en el reventón y así. ¿Cómo quieres que yo le lea este libro santo que se llama Torah? Le dije, Señor, tú tienes que llegar a ser el máximo de ti. Si a esa persona que nació ahí en Mea Shearim, o a Jajam o a Adia Yosef, ¿saben qué le van a decir a él en el Shamay? Oye, Jajam o Adia Yosef, usted escribió 20 libros de Torah, pero tenía que escribir 30. Eso. Pero el que está acá y es víctima del tiempo, un segundo, no, un minuto, el que es víctima del tiempo, él me dijo, yo soy víctima del tiempo. Dije, sí, pero a ti te van a decir, ¿sabes qué te van a decir a ti? Tú, en tu nivel, ¿por qué tú no fuiste el máximo de ti? Yo te dije que fueras a Jehová de Yosef, ¿no? Pero a lo mejor podías ayudar al prójimo, o darte usted acá bien, o ayudar al Bikur Jolim, o yo qué sé, o hacer favor al prójimo, no sé yo. Puedes hacer muchas cosas buenas y ayudar a los demás. Y ni siquiera a ese nivel llegaste, ¿verdad? Mucha gente sí da mucho por su comunidad, por su gente, por el prójimo, por muchas cosas.
Pero
ustedes saben que existe una cosa que se llama Gemach, ¿no? En Israel hay una cosa que se llama Gemach. ¿Qué es Gemach? Geminut Hasen. ¿Qué es Gemach? Una persona necesita algo. Va ahí y le hacen el favor. Por ejemplo, hay un lugar donde prestan un poco de dinero para los gastos así primordiales. ¿Está bien? Oye, pero no quiere decir que cuando viene el pobre a pedirte algo, le dice, oye, ve a pedir ahí con ese señor que es prestamista. ¡No! Tú como yehudí también le puedes prestar dinero, y es una mitzvá muy grande que le prestes dinero al otro, ¿verdad? En la perashá, en una parte de la Torah cuenta que, por ejemplo, si ves el burro de tu enemigo que se está cayendo, le tienes que ayudar a Kenta, a Kimimó, le tienes que ayudar para que no se caiga, porque si se cae ya no se va a levantar. Muchas veces una persona ve a su compañero. La Torah dice, a tu enemigo le tenías que ayudar. Pero a tu compañero lo ves que en el negocio de él no le está yendo tan bien, no le va así muy bien, etcétera, y le puedes dar un consejo y le pones la mano para que no se caiga, lo levantas. Va, ¿sabes qué? Vete ahí con este, ¿cómo se dice? Con él. ¿Cómo dicen en árabe? Vete ahí al Yemíe. Vete al Yemíe, vete ahí a la comunidad, vete al Comité Central, ahí te ayudo, vete con el señor, es consejero. Oye, y tú no le puedes aconsejar, tú sabes cómo se hace, aconsejale. Muchas veces una persona puede hacer 1000 cosas buenas y no lo hace. Voy a contar una anécdota que leí esta semana que me impactó y me fascinó. Y con esta anécdota vamos a explicar todo lo que dije el día de hoy. Esta anécdota lo escuché que pasó una vez. Había Había una esposa de un jajam que fue a hacer unas compras a una colonia en Nueva York llamada Borough Park. Borough Park está en Brooklyn. El que va ahí cree más o menos que está, no es Jerusalén exacto, pero ves gente, o sea, Jewish people, o sea, ves ahí a los judíos, ¿no? O sea, vas a Brooklyn, más o menos en Flatbush, ahí ves a los sefaradim, y los hasidim y más ashkenazim viven en Borough Park, ahí viven en Borough Park. Ves en la calle gente con kipá, con peot, con estén, con sombrero, o sea, gente, una vez estaba en el metro en Nueva York, yo hace años, y me vio uno con kipá en el metro, y me oyó hablando español con mi esposa, y me dice, ¿tú de dónde eres? Le digo, de México. Y me dice, y le digo, ¿y tú de dónde eres? Me dice, sí, también de México. Nada más que yo vine de Bracero, me crucé el río Bravo y me vine para acá con los polleros y aquí trabajo en un restaurante. Me dice, oye, ¿me puedes explicar tú? ¿Cómo? No entiendo. ¿Tú usas kipá y tú eres judío? ¿Eres como esos de Borough Park? Me dice, ahí en Borough Park, haz de cuenta que se detuvo el tiempo. O sea, porque ves a las señoras vestidas con sus faldas y usan, se tapan el pelo y gente con kipá. Así dice, ahí, ¿eh? Sí, o sea, se estacionaron en el tiempo. O sea, sí me estaba diciendo él, me dice, la verdad, qué bueno, porque me dice, no, la verdad, o sea, te cruzas de este lado del metro, o sea, te vas unos metros a unas calles de ahí, o sea, y empiezas a ver, o sea, no, empiezas a ver, o sea, el mundo de aquí que no la pasas de este lado, o sea, hay gente que asalta y pintan los vagones y saben lo que es Nueva York, ¿no? Estamos hablando antes de que llegue, ¿cómo se llama? Giuliani y limpie a los que asaltan en Nueva York y roban las bolsas del shopping y gente así, ¿no? Que da miedito. O que de repente se pasan en el vagón ahí en el metro, empiezan a gritar. ¿Nunca vieron eso así en Nueva York? Bueno.
En las películas.
Yo lo vi en vivo, en las películas. Pero no es así tan bonito como lo pintan. Pero, me dice, la verdad, veo que la gente se comporta muy bien, se llevan bien, tranquilo. Quiere decir que eso se llama Kiddush Hashem, ¿verdad? Santificar el nombre de Dios. Cuando ven, mira a los yehudim cómo se comportan, es increíble. Pero voy a seguir contando la anécdota. La anécdota era que la esposa de este jajam fue a esta colonia que le estoy contando, se llama Borough Park. Se estacionó y ella se quedó en el coche y su compañera bajó a comprar las compras para el viernes, las jalot y todo eso. O sea, uno va ahí en el Shabbat, el viernes en la tarde, ve un movimiento increíble como la gente compra jalot y comida para Shabbat, pero impresionante. O sea, estamos hablando de miles de Yehudim y todo. O sea, ves las tiendas afuera y dice Shomer Shabbos. En Israel, Shomer Shabbos es Shomer Shabbat, ¿no? Ahí le ponen a todas las tiendas para que les compren a ellos. Al revés, o sea, ponen así al propósito en letras en hebreo. Vayan un día, es bonito. Y de repente ve esta mural que estaba una señora con su cajita de tzedaká pidiendo afuera de donde venden jalot tzedaká. Estaba gritando, tzedaká, tzedaká, una viejita, tzedaká, tzedaká. Le llama con la mano a esta esposa del jajam y le pone a ella unas moneditas de tzedaká y le dice que Dios la bendiga. Y ya, ella, en lo que está comprando la otra, ve que estaba haciendo tzedaká, tzedaká, tzedaká. Está pidiendo caridad, caridad, y le daban moneditas a los yehudim de ahí, ¿no? De repente ella se cansó, ya, estaba viejita, se cansó, y se fue, se cruzó la calle y se sentó en el piso. Ya estaba muy cansada de estar, ya llevaba unas dos, tres horas pidiendo tzedaká, era el viernes en la tarde. Llega un pobre, y está pidiendo ahora en su misma esquina de esta viejita, tzedaká, tzedaká, tzedaká. Se paró en la misma esquina. ¿Qué dijo esta esposa de Ham? Le va a romper un ladrillo en la cabeza al otro. Le está quitando su esquina donde pide tzedaká ella. De repente tzedaká, y la gente le empieza a dar a este pobre también yehudí, tzedaká, tzedaká, le empieza. De repente se cruza en la calle también este pobre y dice tzedaká, tzedaká. Y esta morá está viendo qué va a hacer la viejita. Él no sabía que ella pedía irse de acá. Le pone el botecito, agarra a ella, mete la mano a su bolsa y le da de acá al otro pobre. ¿Vieron qué más, Sacó de su bolsa unas monedas y le dio al otro pobre. Se bajó la morá corriendo, la esposa de Abraham, le abrazó a la viejita y le dio un beso, le dijo, esto es el pueblo de Israel. Esta señora pide caridad, pero no tiene para comer jadita. Pero ella sabe que tiene que llegar al máximo de ella, y ella sabe que la Torah dice que todos los judíos tienen que dar caridad, todos los judíos tienen que darse de acá, y ella también daba de acá, aunque ella pedía. ¿Vieron qué es un yehudí? ¿A qué tiene que llegar un yehudí? Esa era la diferencia entre un Esav arrasá y entre un Jacob atzadí. ¿Qué es la diferencia? Me trata Hashem que podamos ir en el camino de qué, que nos enseñó la Torah, y llegar a ser cada quien el máximo de cada uno, de uno mismo. Shabbat shalom. ¿Quieren preguntar algo? ¿Alguien algo? ¿Nada? Hasta aquí.